ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.
Juan Villoro, México.
Juan Villoro, cronista, novelista, ensayista, dramaturgo. ¿Qué más, Pancho?
Hijo.
Hijo.
Hijo, a propósito de La figura del mundo.
Que es un libro de ensayo, crónica, biografía,
sí, memorias, historia de México.
Centrado en la figura de su padre, el señor Luis Villoro. Pero que es un libro muy interesante, incluso si es que uno no está especialmente interesado en Luis, porque es un libro que, a propósito de la figura de este filósofo, profesor universitario, que podemos ir comentando, tuvo una vida muy diversa, sí, con muchos giros.
Estamos hablando además de un señor catalán que, claro, se radica en México.
Y que, entre otras cosas, terminó acompañando a los zapatistas, al movimiento zapatista, con mucha fe, con mucha ilusión sobre el cambio que podía haber en la sociedad mexicana a partir de esa revolución. Entonces, Luis Villoro es un personaje interesante, pero este libro lo que hace es que toma la figura de Luis Villoro y a partir de esa figura va construyendo también un relato que vincula la matanza de Tlatelolco, ¿verdad?
Sí,
que está retratada en
ese
libro, En la noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska.
Así es.
Y también habla del fútbol, y habla de la política, y habla de la filosofía, habla de la obra de este señor Luis Villoro. Y, por supuesto, que habla sobre la relación entre un hijo y su padre, y sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre cómo se va construyendo,
sí,
esta figura.
Todas las anteriores, Marcela. Muy lindo porque el libro está dedicado a su madre, a mi madre. Es muy lindo porque la figura de la madre no interviene tanto en términos cuantitativos y, sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, es un personaje muy relevante en esta historia. En el prólogo de Juan Villoro, en su libro La figura del mundo, hay un momento en que narra lo siguiente. Hace algún tiempo coincidí en una cena con la hija de dos conocidos escritores. Tuve la suerte de sentarme junto a ella y no perdí oportunidad de preguntarle: ¿te hubiera gustado que tus papás se dedicaran a otra cosa? Me hubiera gustado tener papás, respondió sin vacilar. Es notable cómo a partir de ese juego, pero de respuesta muy seria probablemente de esta hija de dos escritores, Juan pone de relieve algo que intenta desarrollar y responder hasta donde se puede a lo largo de las páginas del libro. Cosas que dice en una conversación por correo electrónico con Roberto Cariaga, de la revista Libros del Mercurio, a propósito de su libro La figura del mundo. Comillas, textual. Me pregunto si la figura paterna me interesaría tanto en caso de haber tenido un padre más abierto y sociable, alguien que no tuviera que ser indagado. Primera reflexión que me parece una pregunta interesante que se formula a sí mismo. Y luego, a propósito de lo que tú decías de la memoria, otra. No siempre se pone atención en el hecho de que la memoria tiene que ver con la imaginación. Para regresar mentalmente al pasado, debes situarte en ese entorno. La figura del mundo depende de una investigación imaginativa del pasado. Hubo algo que me ayudó mucho en la tarea. Mi padre murió en 2014 y pensé que su arco de vida se había cerrado. Pero entonces, mucha gente que lo había tratado, alumnos, compañeros de luchas sociales, alguna exnovia, porque los padres de Juan Villoro estaban separados, comenzaron a darme testimonios de él. Descubrí que la muerte no cierra la puerta, abre rendijas para que el difunto regrese de otro modo.
Bueno, en el libro él también explica que después de la muerte de su padre, él empieza a escarbar en los manuscritos, en los documentos de su papá, y encuentra material suficiente para publicar obras póstumas. Entonces también este autor, Luis Villoro, este filósofo, sobrevive incluso en nuevas obras. A propósito de lo que tú decías sobre la memoria, hay una cita que me gustó mucho del libro que dice: la forma en que los distintos miembros de una familia reconstruyen el pasado es fascinante y temible. Los parientes existen para discrepar de tus verdades.
Claro.
Cada hermano tiene un padre diferente.
Totalmente.
Escribo del que me tocó en suerte y sobre todo del que he elaborado a lo largo de 66 años. Este narrador que es Juan Villoro, se posiciona desde este lugar en que no pretende decir la verdad absoluta sobre su padre, ni sobre nada, ni sobre nadie.
Pero sí indagar y explorar su verdad.
Claro, ¿no? y pero también dando espacio, sí, a que esta sea solo una versión de ese personaje.
Un borrador.
Exacto. Que me parece que es algo que también es algo que está muy presente en la obra de Juan Villoro, como transversalmente. Villoro, y lo hemos conversado probablemente en otros de estos diálogos, Pancho, Villoro es un autor que tiene esta particularidad de tener un rango pero increíblemente amplio de, sí, intereses.
Toca muchas teclas de...
Y también de géneros. Él puede, sí, abordar géneros muy, muy diversos. Hay un libro muy bonito que publicó Ediciones UDP hace unos años, que es un libro de ensayos sobre literatura, sobre libros.
¿De eso se trata?
El de eso se trata.
Sí.
Y ahí tú lees ese libro y te das cuenta de que Villoro es un súper lector, es un lector, sí, además reflexivo, sí, que se detiene en autores importantes. O sea, aquí hay ensayos, no sé, sobre,
sí, no,
Shakespeare, sobre... digamos, no es fácil decir algo nuevo,
Chekhov,
sobre,
Chekhov,
sobre estos como Bonetti, clásicos. Pero claro, tiene eso y tiene también Dios es redondo, que es sobre el fútbol. No quiero decir que el fútbol esté en las antípodas de Shakespeare, Pancho, por favor.
No,
pero
está clarísimo.
Tiene, me refiero a la diversidad de temas, de cosas que le preocupan. Tiene este libro precioso, que es el del monólogo Bajo la lluvia, se llama.
Conferencia sobre la lluvia. Una obra de teatro, un monólogo.
Que fue transformado en un monólogo.
Exacto.
Y que es... Y que es también una historia
muy linda,
completa,
porque es,
sí,
como también una reflexión en voz alta sobre el acto de leer, ¿no? Y sobre el valor de una biblioteca.
Y es un personaje solo
que construye
una historia en un momento así muy específico. Y tiene libros para niños. Tiene este como el, sí, profesor Zipper.
Sí,
tiene,
sí,
tiene un montón de obras de ese estilo también. Y también
crónicas musicales.
Es reconocido como un gran cronista, además, Juan Villoro, que fue quien acuñó esa famosa frase de que la crónica es el ornitorrinco
de la prosa.
Porque tiene partes de la novela, partes del ensayo, partes
del teatro, del,
exacto,
drama. Fíjate que en el final de este prólogo de La figura del mundo, que ya el título es muy bonito, ¿eh? Y la figura del mundo, ¿no? En cierta forma, escribir se convirtió en una permanente carta al padre. He abordado el tema de la figura paterna en el teatro y en algunas novelas. El filósofo declara, obra de teatro suya, cita frases de Luis Villoro y sus amigos. En clave satírica, esta pieza procura reflejar el idiotismo de la inteligencia, los errores en los que solo incurre la gente que sabe mucho. Otra obra, Cremación, recoge los parlamentos de cuatro personajes en el funeral de su padre, y La desobediencia de Marte comienza como una discusión de dos astrónomos. Esta se representó alguna vez en el Festival Puerto de Ideas, ¿eh?, de Antofagasta. Comienza como una discusión de dos astrónomos sobre los confines del cosmos y termina con un enigma más insoluble y próximo, la paternidad. A estas tres obras de teatro se agregan, dice Juan Villoro, a propósito de cómo el padre ha estado siempre presente, la novela Arrecife, que alude a un padre ausente, La tierra de la gran promesa, donde un sueño transmite una revelación paterna, y Materia dispuesta, novela de aprendizaje, donde las personalidades del padre y el hijo son comparadas con los dos lados de una toalla, el áspero y el terso. Curiosamente, y esto es divertido, mi padre dice Juan Villoro, nunca se dio por aludido cuando yo escribía la figura paterna. Antonio Castro, que dirigió El filósofo de Clara, y yo temíamos que se ofendiera al asistir a esa comedia de la conciencia. Sin embargo, no dejó de reír durante la función, con un pañuelo en la boca para mitigar sus carcajadas, y encontró que los personajes eran fantásticos. El hecho de que pertenecieran al orden de lo literario le permitió verlos como apariciones del todo ajenas a él. Es divertida, ¿no es cierto? La figura del padre que rompe de alguna manera como los esquemas preconcebidos de este como intelectual distante, porque efectivamente lo era. Era un intelectual, era distante en algún sentido, pero tenía un modo que para Juan Villoro resultó sumamente, creo, inspirador y liberador, ¿no es cierto? Que no estuviera allí para físicamente ya, para poder entrar en él y convertirlo en el disparador de un libro que por supuesto no es un libro autorreferente y ombliguista, sino que es un libro que, conectado con la figura del padre, además va contando mucho de México.
Él en este libro explica que su padre, cuando era joven, cuando comenzó a elaborar sus ideas, sus conceptos filosóficos, él defendía de la posición de que la filosofía, para ser filosofía, para desarrollarse, tenía que estar separada de la vida cotidiana. Y lo curioso es que al pasar de los años, finalmente su papá se transformó en el filósofo probablemente más involucrado en las cosas del mundo que uno podría haber imaginado. O sea, es una persona que parte intentando como blindar a la filosofía de los movimientos, de los tironeos de la vida común. Y finalmente él se ve involucrado en estas olas, en estas mareas de la sociedad. Hay un momento en el libro en que él explica cómo surge como esta inquietud social de su padre. Y cuenta que su padre era, digamos, descendiente de una familia bastante acomodada, que tenía una hacienda y producía mezcal en San Luis de Potosí.
Sí.
Entonces, en una de estas haciendas, que se llama Cerro Prieto, cuenta que su padre visitó la hacienda y dice, los peones se formaron para darle la bienvenida y le besaron la mano. Fue el momento más oprobioso de su vida. Ancianos con las manos rotas por el sol y el esfuerzo, con los pies que se confundían con terrenos de tierra, le dijeron, patroncito. ¿Qué demencial organización del mundo permitía que un hombre cargado de años se humillara de ese modo ante un señorito llegado de ultramar? Mi padre sintió una vergüenza casi física. Supo, amargamente, que pertenecía al rango de los explotadores. Su vida posterior debe ser entendida como un intento de expiar agraviante escena. Su interés por el socialismo democrático derivó, en buena medida, de las injusticias cometidas por su propia familia.
Qué notable cómo a veces el relato de un aspecto de su biografía, incluso de un hecho, de un momento, de una experiencia vivida, te puede marcar tan a fuego en términos de tu pensamiento, ¿no? Es decir, yo este no es, no solo por lo que he leído, por lo que de alguna manera la idea que me he formado de cómo hacer un mundo más justo, sino que me toca vivir una experiencia en que estoy en el lugar donde nunca he querido estar y no puedo evitarlo. Entonces, ahí el verbo expiar, ¿no es cierto?, purgar, es muy interesante, porque es real, opera y operó en él.
Bueno, cuenta Villoro hijo,
Juan.
Juan cuenta
el hijo
que,
de Luis.
Claro, que su papá tenía como una cierta relación culposa con el dinero. Entonces lo que hacía era que lo malgastaba todo el rato, entregándoselo a distintas personas para que hicieran los negocios más inútiles imaginables. Hablan de un negocio de tacos que montaron en algún minuto, una taquería, sí, en que prepararon unos tacos chistoso, además como evolucionados, no tacos clásicos. y así como eso, muchos
lo
otros
contrario
proyectos.
De un emprendedor moderno, contemporáneo.
Claro, pero y lo que dice Juan Villoro es, bueno, como que este padre nunca entendió que, por ejemplo, podría haber usado ese dinero de una manera más racional para financiar algún proyecto de un modo como sustentable, sino que lo que hacía era ir entregándole de a pocos a todo el que llegara a pedirle, de manera que finalmente quedaron en la ruina. O sea, la
asistencia sin límite. Que claro, acaba con esas sumas de dinero. Pero lo deja, creo que lo deja finalmente en el mejor lugar posible.
Sí,
al padre.
Al padre. Bueno, y el padre también tiene este tema con deshacerse de sus libros. Es bueno
el tema ese de la biblioteca.
Hay una obsesión por dejar ir, digamos.
Sí, soltar.
Por soltar, claro.
Hay un pasaje que dice. Dice Juan, sabía que la gente hablaba con respeto de él y que se dedicaba con seriedad a algo inescrutable. ¿Qué enseñaba este profesor de filosofía? Quise averiguarlo y la respuesta me inquietó más que la pregunta. Estudio el sentido de la vida.
Cuando era joven.
Estudio el sentido de la vida. La autoridad de mi padre era incontestable. No recurría a castigos físicos ni levantaba excesivamente la voz por la sencilla razón de que bastaba que ordenara algo para que se cumpliera. De un modo seco, jamás rudo, dictaba sentencia. Cuando me habló de la ley del talión, lo malinterpreté y pensé que podía aplicarla en casa. Mi madre me dio un manazo y yo le di otro. Esa tarde, mi padre me arrestó en su cuarto. Después de unos minutos de silenciosa detención, en los que pensó con cuidado lo que debía decir, me aclaró, como si el futuro ya hubiera sucedido, que yo no volvería a agredir a mi madre y que debía pagar por lo que había hecho en el pasado, es decir, unas horas antes. Me puso las manos en la espalda y me propinó unas nalgadas ejemplares. A la usanza antigua.
Oye, Pancho, ese ejemplar de este libro lo tienes marcadísimo.
Sí, veo aquí, lo tengo.
Veo aquí unas 50 marcas como Por lo bajo.
Es que recuerda que en algún momento acompañé a Juan Villoro cuando vino a Chile en la presentación de este libro en la librería Ulises de Lastarria. Allí se hizo y fue un momento para conversar con él. Entonces, a partir de esta lectura tuve que hacer marcas para después tomar apuntes y que la conversación tuviera una cierta lógica, ¿no?
Ya, y elige otro fragmento bonito de más adelante.
A ver.
Yo te tengo dos.
Dale, vamos.
Hay uno que dice, la memoria es la inteligencia de los tontos, decía con modestia cuando celebrábamos su capacidad para desgranar recuerdos. Me encantó esa manera de minimizar, de menospreciar el valor de la memoria. Y otro que dice, toda biblioteca narra la vida de una mente.
Sí, muy bueno.
Y ahí cita a Walter Benjamin sobre el proceso de autoanálisis que significa desempacar los libros en una mudanza.
Cáchate esta. Solo una vez lo vi llorar. En 1969 me llevó a España. Vimos al gorila albino Copito de Nieve. Al Barça disputar un épico 3-3 con el Real Madrid, al payaso de la guitarra Charlie Rivel, pero lo más importante ocurrió en el cementerio de Montjuïc, donde visitamos la tumba de mi abuelo, su padre. Terminaba el verano y la brisa agitaba los cipreses. Las criptas estaban dispuestas de manera vertical, como los cajones de una estantería de cara al mar. El sitio era hermoso, hasta donde puede serlo un cementerio. Junto a la tumba de mi abuelo estaba la de mi tía abuela Isabel, que murió de niña. Según rumores, padecía una especie de demencia, aunque quizá solo haya sido una solitaria ejemplar. Mi padre no era gente de ritos ni supersticiones, pero un día llevó a su hijo a la tumba de su padre y lloró, en forma rara, con una torpeza esencial, pues no estaba acostumbrado a hacerlo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como si el llanto lo obligara a actuar al revés. Yo no sabía que los papás lloraban. Supe que nunca hablaríamos de eso. Diríamos Montjuïc. Diríamos el abuelo, no hablaríamos del llanto. Bonita el relato, la narración de esa escena, ¿o no,
Marcelo? Y él después dice que claro, esto fue tan impresionante porque fue tan raro ver a su papá llorar que es algo que él retuvo en la memoria para siempre, que son como esos momentos que se te quedan grabados por lo extraños.
Otro pasaje, Marcela, a propósito de Chiapas, que lo mencionaste hacia el comienzo. En los últimos encuentros con mi padre, llegaba un momento en que la conversación se inclinaba a un tema inevitable. Chiapas, decía él, y comenzaba a hablar de lo que en verdad le interesaba. El resto, el territorio de lo anecdótico, se derrumbaba en escombros. Si busco la vida personal detrás de sus ideas, es precisamente porque él se negaba a hacerlo. No le interesaba que la mente tuviera vida privada. Un padre perdido y enviado a una fosa común, la soledad en un internado de jesuitas, la mudanza a otro país, una patria conquistada con esfuerzo, un pasado que pudo ser, un presente que actualiza ese pasado. Está buena esa frase.
Buena. Hay un momento en el libro en que él se encuentra con una mujer muy bonita.
¿Juan o Luis?
Juan Villoro. Ya. Se encuentra con una mujer muy bonita. Y descubre que es la hija de una novia, una que pudo ser novia de su padre, sí. y que es una joven, o sea, una mujer que él conoció cuando muy joven, y con la que se suponía que se iban a escapar, porque ellos tenían un romance que era censurado, prohibido por las dos familias. Y llega el momento en que se tienen que ir y él no aparece. Él se arrepiente, él no llega. Entonces dice Juan, es muy divertido porque se encuentra con esta mujer y descubre a la otra persona que existe en el mundo y que no existiría si su padre y esa novia se hubieran escapado esa tarde. O sea, ellos dos, él y esa otra mujer estupenda, preciosa que él ve ahí en ese encuentro, solo están ahí porque su padre se arrepintió.
¿Qué te parece? Yo me emocioné mucho con este libro, así como que me resultó un libro no solo, de hecho iba leyendo capítulos y entonces le escribía un pequeño apunte por WhatsApp a Villoro y se lo mandaba, y él en México al día siguiente, dos días después, me mandaba una réplica o algún apunte o algún comentario a propósito de esta lectura que iba haciendo por capítulo. De hecho, la primera vez que leí La figura del mundo lo leí de manera desordenada. Agarré el índice y empecé así como a alternar, ¿no es cierto?, el capítulo 5, el 3, como más quizás por intereses temáticos. Y después me di cuenta que leerlo de corrido me aportaba muchísimo, así que había una estructura que luego, ya tenía una primera lectura desordenada, le dio al libro un espesor muy poderoso. Seguir la secuencia que él propone, ¿no es cierto?, con los capítulos, hacia el final también se cierra de una manera, arranca conmovedor y cierra conmovedor, y además me pasea por un montón de pasajes de la historia de su país, Que si no las narra aquí en este libro, nunca me entero, como lector, digo. Así que, nada, a propósito de ese padre que no lloraba, escribe Juan Villoro en un pasaje: lloré con la separación de mis padres, lloré cuando perdió el Necaxa y lloré cuando le ganó al América en la final de Copa, lloré al ver mis calificaciones y lloré a escondidas al ver a mi madre llorar a todas horas, lloré cuando leí una historieta donde moría un superhéroe y lloré en la siguiente historieta por ser tan imbécil como para creer que un superhéroe podía morir, lloré cuando mi padre desapareció rumbo a una manifestación y lloré cuando lo vi regresar, lloré demasiado en un país donde el valor cultural del llanto era bajísimo, lloré en México donde solo lloraban los débiles. Si Raquel Huelcha estuviera dentro de mí, no volvería a llorar jamás. La retendría como un cosquilleo de mi sangre devota, una educación intravenosa para entender la poesía de Ramón López Velarde. La figura del mundo, de Juan Villoro, aquí en Cuatro Ojos.
ADN Podcast presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer, con Pancho Muati y Marcela Aguilar.